dónde va Venezuela en su economía? ¿Hasta dónde puede resistir ese país? El país con más alta inflación del mundo, Venezuela. Hemos llamado a Alberto Schlesinger. Él es decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Fue cofundador de la universidad, es abogado, es economista, fue el director del DANE, fue director de la Agenda Económica Binacional entre Colombia y Venezuela durante 4 años. Vive al día en todas las estadísticas, hace el seguimiento respectivo. Doctor Alberto Schlesinger, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. ¿Cómo están ustedes?
Bien, señor. Cuando uno ve las estadísticas y todas las informaciones de las agencias internacionales y de los analistas sobre la situación de Venezuela, la primera pregunta que a uno le surge es, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a aguantar ese país que es poseedor, además, de unas reservas probadas de 330 mil millones de barriles de crudo? Quizás la primera o la segunda con más reservas en el mundo, un país que realmente pudiera ser el mejor de América Latina, un ejemplo, con todos los problemas estructurales solucionados, y sin embargo hoy lo peor de lo peor para vivir.
Pues a ver, Darío, es un tema amplio, pero empecemos por lo fundamental y digamos lo más representativo de lo que ha sucedido en estos últimos 18 años en los cuales ha estado en el poder el régimen chavista en sus dos etapas, la etapa de Chávez y la etapa de Maduro. Es el país hoy en día con más alta inflación en el mundo. Hay diferentes cálculos, pero se calcula que la inflación de este año va a estar por encima del 1000%. Eso lo coloca pues en un, lo que llaman los economistas, en una espiral inflacionaria que no tiene fin, es decir, no tiene posibilidad de control y sigue creciendo y va a seguir aumentando. Pero lo más grave de la inflación no es tanto el alza de precios, porque si bien los precios son representativos del valor de los productos y de la capacidad adquisitiva de la gente, lo más grave es el desabastecimiento. Porque al lado de esa inflación, lo que realmente la está produciendo es un desabastecimiento monstruoso. Un desabastecimiento que además toca la oferta de bienes fundamentales y básicos de la población, como son los alimentos, como son los medicamentos, lo cual hace que en este momento realmente Venezuela esté pasando por una crisis de carácter humanitario sencillamente por esa razón. Los indicadores que hay de desnutrición infantil son de los más altos del mundo, precisamente por la no producción de alimentos. Los indicadores que existen en cuanto el número de proteínas, de alimentos que tienen los venezolanos, por ejemplo, una gran proporción de venezolanos hoy en día solo tiene acceso a una comida diaria, lo cual lo coloca dentro de los países, digamos, africanos que han tenido esas grandes hambrunas. Venezuela está a puertas de eso. No digamos nada, por ejemplo, del tema con referente a la salud, porque la salud en Venezuela, se están muriendo las personas de enfermedades elementales que están controladas en cualquier parte del mundo, pero la falta de medicamentos está llevando a que eso suceda. En Venezuela casi que hay escasez hasta de aspirinas, por una sencilla razón. Primero, en estos 18 años se destruyó el aparato productivo interno totalmente. Se dice que la malla empresarial venezolana se ha destruido en cerca de un 80% en estos 18 años. Si miramos el campo, ni hablar, la producción Venezuela, si bien no lo producía todo, había una serie de rubros en los cuales Venezuela era muy importante, era autosuficiente y era muy competitiva en exportaciones, como por ejemplo el tema del arroz. Para nosotros arroz era autosuficiente, el tema del maíz, el tema del café, hoy en día son todos productos deficitarios. Los últimos datos que se tienen es que de la capacidad instalada productiva en el sector agropecuario venezolano, la producción está en el orden del 30%, o sea que de un 100% de capacidad solamente están produciendo el 30%. ¿Eso a qué conduce? A que si desaparece la producción interna, pues de alguna manera hay que abastecer a la población. Y Venezuela siempre tuvo la ventaja históricamente de que, como era un país que generaba divisas, generaba unas grandes cantidades de divisas por sus exportaciones petroleras, pues Venezuela siempre tuvo un componente importado grande, el cual complementaba o sustituía las deficiencias internas que tenía en producción de bienes y servicios. Pues eso desapareció con la caída de los bienes del petróleo, de los precios del petróleo, perdón. Venezuela es un país que depende hoy en día su economía en cerca de un 95% del sector petrolero, o sea que todo depende de eso. el otro sector real de la economía se ha destruido, subsiste algo en el área de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Si caen los ingresos también petroleros, Venezuela no tiene capacidad de importación, pues no hay posibilidades de abastecimiento, porque no produce internamente y no puede comprar externamente los bienes que necesita.
Doctor Alberto, excúseme que lo interrumpa.
Sí, señor.
Precisamente hace un par de días salió un informe de Standard & Poor's sobre rebajándole la calificación de riesgo, o sea, volviendo de la, creo que triple A negativa. Y al mismo tiempo, indicando que si los indicadores no cambian, no veo yo razón para que cambien radical, estructuralmente, podría entrar en default, en cesación de pagos antes de 6 meses. ¿Usted lo ve también, tiene la misma interpretación?
Sí, le hago una corrección. Realmente la calificación que le acaban de dar es triple C negativa. Esa calificación pues obviamente convierte los papeles venezolanos casi como se denomina en el mercado internacional en junk bonds, o sea, bonos basura, porque la verdad es que el valor que tienen los valores, la deuda venezolana, que es una manera de medir la confianza que se tiene sobre Venezuela y sobre la economía venezolana, está por el piso. Le voy a poner un ejemplo. Venezuela lleva ya desde hace un tiempo para ganar liquidez vendiendo los bonos que ha emitido tanto el gobierno venezolano como la empresa petrolera, el Ecopetrol venezolano, que se llama PDVSA, lo lleva vendiendo con un valor alrededor del 36% de su valor nominal. Eso quiere decir, esos son valores tremendamente bajos, quiere decir que cuando uno tiene que vender un bono y perderle el 64% para poderlo vender, pues obviamente usted puede imaginarse cuál es el nivel de confianza que se tiene sobre esa deuda representada en esos bonos. Pero han ido ya más allá, acaban de hacer una operación que ha sido muy criticada, muy publicitada, en la cual Goldman Sachs, empresa bancaria internacional, compró unos bonos por del orden de 2.800 millones de dólares que había emitido PDVSA y los compró con un descuento del 69%. Esa es una cifra tremendamente baja. Lo vendió solamente por el 31% de su valor real. Eso quiere decir que están raspando la olla, que están tratando de conseguir liquidez por donde sea. Pero le voy a poner esta cifra. ¿Cuáles son las reservas internacionales que tiene Venezuela? Venezuela se dice, dentro de toda esa opacidad que existe en las cifras de Venezuela, que realmente uno no sabe qué es qué, y de ahí las que no producen, porque hay muchos indicadores económicos que el Departamento de Estadística ya no produce hace tiempos. Se dice que las reservas pueden estar al orden del los 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares para un país que debería, en condiciones de equilibrio, dada la situación de no producción interna y sus necesidades de importación, estar importando alrededor de 50.000 millones de dólares anuales. Pero es más, esas reservas de 10.000 millones de dólares no están representadas solamente en dólares. Esas vienen representadas en oro, se calcula que pueden ser unos 5.000 millones de dólares, que sirve como garantía para conseguir préstamos o para venderlo, que es lo último que hace un país. Cuando el país ya sale a vender sus reservas en oro es porque no le quedó más. Derechos especiales de giro, depósitos en moneda, títulos en moneda que tienen entidades como el Fondo Andino de Reservas, pero a la hora de la verdad, en dólares contantes y sonantes se calcula que Venezuela tiene 2.000 millones de dólares.
No, pues eso es la ruina, eso es la quiebra. ¿En cuánto está el desempleo confiable? Una estadística que sea seria.
Mire, si, digamos, en estadísticas de empleo es supremamente difícil porque esas estadísticas no se pueden calcular desde afuera. Muy bien, se puede hacer fácilmente en el tema de petróleo porque las entidades y las empresas petroleras pues saben exactamente cuánto está produciendo, cuánto está vendiendo, etcétera. Pero el cálculo que uno lo puede hacer es muy fácil. Si hay una destrucción del aparato productivo generador de empleo de ese orden, del orden del 80% de la malla productiva, si hay una destrucción de la producción en el campo en que están produciendo al 30% de su capacidad nominal productiva, pues obviamente el desempleo formal privado es altísimo. ¿Dónde está hoy en día, digamos, la generación de ingreso de los venezolanos? Fundamentalmente a través del Estado, que ha crecido. Siempre fue grande en Venezuela el empleo del Estado, pero hoy en día, pues, prácticamente es la única entidad que propiamente está generando empleo, y eso ha hecho que aumente la ineficiencia. Le pongo un ejemplo. PDVSA, que fue una de las empresas, la empresa petrolera más eficiente y estaba dentro de las tres primeras empresas del mundo, era una empresa que en su momento tenía en total, en todas las operaciones internas y externas, debería tener unos 40.000 empleados, 40.000 funcionarios. La convirtieron hoy en día en una empresa que tiene cerca de 125.000 funcionarios, de los cuales obviamente...
Tres veces más, 18 años después.
Más. pero tres veces más que empleo, porque la gente que sabía, la gente capaz, los ingenieros, ese capital humano que tenía,
que era muy estar en Colombia y en otros países.
Entonces hoy en día lo que hay ahí es gente que no sabe lo que está haciendo, gente que vive de PDVSA y gente que hace negocios y corrupción con PDVSA. Ese es un ejemplo de lo que pasa.
Claro.
Y lo otro que ha crecido, porque la gente tiene que encontrar formas de generar ingresos para sobrevivir, lo que se llama el rebusque. El empleo informal en Venezuela es gigantesco. Entonces yo diría que las cifras de desempleo formal en Venezuela deben ser de las más altas del mundo en este momento, porque Venezuela está batiendo récord en diferentes indicadores negativos.
Sí.
El tema de inflación, el tema de inseguridad. Siempre se ha hablado de la inseguridad que ha habido en Colombia por pues toda nuestra historia.
Claro.
Y si comparamos nosotros, el último cálculo que vi es que los muertos que acumula Venezuela en estos 18 años desde que subió Chávez, normalmente generados por hechos de crímenes normal, corrientes, es decir, por AMPA y todo este tipo de cosas, y por los que se están generando por razones políticas, se eleva a 400.000. Estamos hablando de unas cifras, 400.000 muertos en 18 años, calcule usted cuánto nos da por año y compárelo con cualquier otro país.
La bestialidad. Pero ahora sí quiero hacerle rápidamente la pregunta del millón.
Bueno.
Supongamos que Venezuela encuentra, por presión internacional, por realismo frente a las cifras que usted nos acaba de indicar, por presión de la gente, por las manifestaciones, una salida democrática pacífica, Dios quiera, yo me temo mucho que no, y que Venezuela cambia de régimen y en consecuencia de modelo socioeconómico y político. ¿En cuántos años calculan ustedes los economistas que Venezuela puede alcanzar ya un nivel sólido de recuperación y volver a ser lo que fue?
Mire, podemos tomar un ejemplo internacional. Tomemos el ejemplo de lo que pasó en Chile, que en Chile la situación a la cual llegó Allende al país pues fue dramática, un país quebrado en el momento en que se produjo el cambio de gobierno. Yo diría que a partir de ese momento la reconstrucción del país para colocarlo en condiciones de viabilidad se demoraron 10 años. Obviamente Pinochet estuvo en el poder 16 años, pero fueron 10 años realmente los que se necesitaron en una situación mucho menos compleja que la que se tiene en Venezuela. Yo diría que en Venezuela mínimo van a tener 10 años, pero 10 años con una condición, Darío, que usted tiene que entender. Se requiere que haya gobernabilidad. Bien o mal, yo no estoy valorando lo del gobierno de Pinochet, si fue bueno o malo, pero realmente lo que se logró fue gobernabilidad a través de una mano dura, porque a través de un sistema democrático, en que todo el mundo puede opinar, todo el mundo quiere mantener sus prebendas, pero además con un elemento que no tenía Chile, que para mí es el elemento más desestabilizador de todos, que es el terrorismo y el narcotráfico. Venezuela es un centro de terrorismo, de narcotráfico y consecuentemente de terrorismo. Todo el terrorismo internacional pasa por allá, desde Al Qaeda, los señores de Irán, todos pasan por allá y a todos los financian y los han financiado desde Chávez con los recursos que produce Venezuela. Cuando usted tiene un factor desestabilizador como el narcotráfico y tiene un factor como el terrorismo internacional ahí, pues es muy difícil tener una gobernabilidad que es necesaria. Cualquier gobierno que llegue a Venezuela tiene que tener carta blanca para poder manejar el país y hacerlo dentro de unas condiciones de mucha mano dura y de mucha disciplina, o de lo contrario lo que se entra es en un caos político que no va a dar los elementos que requiere cualquier gobierno. Es como con una empresa: si uno coge una empresa quebrada y no tiene plenos poderes y absoluta libertad para tomar las decisiones, para sacar a la empresa de la quiebra, sino sigue sometida a los vaivenes de lo que los accionistas quieren, pues obviamente no va a tener la gobernabilidad requerida para poder encauzar nuevamente al país. Esa es la parte que a mí más me preocupa, porque los venezolanos tienen que estar preparados para hacer eso y para que lo acepten, o de lo contrario no van a lograr las condiciones para poder poner al país otra vez en pie.
Ahí está el punto de vista muy interesante, muy fundamentado, con estadísticas claras, de este analista, economista y abogado, decano de la Facultad de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, Alberto Schlesinger, en